Ese libro, Diario de un Ministro, complementa sus recuerdos y memorias. Y me sorprende de todos ustedes los que escriben este tipo de libros el bajar al detalle de tal manera, o tienen una memoria prodigiosa o ustedes toman notas diarias de lo que hacen cuando están haciendo cosas.
Efectivamente, yo lo expliqué en el primer libro. Desde el año 1992, en que me peleé con Alfonso Guerra, me subí al AVE, viaje inaugural. Conté lo que me había ocurrido con Guerra y me dijo Ramón Rubial, oye, gentes que le hayan dicho esto a Guerra vivos, no están más que tú, escríbelo. Y yendo a Sevilla, en el viaje aquel, lo empecé a escribir. Y desde entonces no dejé de escribir hasta que cumplí 61 años y me regalé el 14 de diciembre del 11. Dije, ya no vuelvo a escribir más, porque yo iba a una reunión, Carlos, y me resultaba importante lo que estaba oyendo, y si no podía tomar notas porque las circunstancias me lo impedían, yo me inventaba ir al baño para escribir, porque era importante aquello. He sido un obsesionado, por eso puedo escribir con minuciosidad. Tanto, mira, tengo 17.000 folios, de los cuales aquí publico 383. O sea, casi el 90% de esta etapa no lo he podido publicar, pero he querido ser minucioso. Exactamente. Otros que no han tomado notas lo inventan. No. Pero bueno.
El desencuentro con los Estados Unidos, fundamentalmente por la retirada de las tropas de Irak, yo le recuerdo a usted allí, diciendo, presidente, siguiendo tus órdenes, hemos ordenado el repliegue o el... No sé cuál es el nombre técnico.
Así era.
Exactamente. Y ahora eso luego explícaselo a Rumsfeld. ¿Cómo se lo explicó usted a Rumsfeld?
Pues fue el primer día de ministro. Yo sudo mucho. Debe ser la adrenalina o lo que sea. Y además hablar con el secretario de Defensa de Estados Unidos, que tenía fama de ser un halcón importante.
Sí. Puede que lo fuera.
Yo estaba en el antedespacho de Zapatero. Recién nombrado ministro. Era domingo. Me pasan con él. Y lo primero que me dice, con traductor, porque yo no sé inglés, me dice, señor Bono, usted ha faltado a su palabra, más o menos. Dice, porque quedó en que yo iba a ser el primer extranjero en enterarme y me acabo de enterar por el secretario de Estado, Colin Powell. Y le dije yo, pues oiga, tampoco es un mal camino de enterarse. Digo, pero es que yo no le he querido llamar por la diferencia horaria. Dice, pues Moratinos sí lo ha llamado a él. Bueno, así empezamos. La discusión fue tan dura que me llegó a decir en un momento determinado, yo no entiendo a los españoles. Está usted hablando, me decía, con el representante de las Fuerzas Armadas más poderosas de la Tierra. Yo empezaba a sudar y pensé, si le respondo como respondería en condiciones normales, yo no llego a ministro por la noche. Y entonces me contuve un poco, pero ya pensé ese mismo día que había que entenderse con Estados Unidos. Y así no podíamos seguir.
No. Cuenta usted en el libro que incluso en una ocasión que se encontró a Julio Iglesias, le dijo, hombre, toda labor que tú puedas hacer de mediación donde quieras, buena será, ¿no?
Sí, fue lo siguiente, y además lo digo porque, aunque alguien puede extraerlo como una anécdota frívola, yo estaba muy desesperado, porque no nos hacían ningún caso. En la embajada americana me llegó a decir el embajador, mire, pierdan toda esperanza. Después de lo ocurrido con las tropas, con que no se levantase su presidente al paso de la bandera, esto para nosotros es una ofensa grande. Yo estaba mal, porque es que en defensa no se puede vivir con un aliado como Estados Unidos, con un señor tan importante. Entonces llamé a Julio Iglesias, yo le llamé de usted, señor Iglesias, don Julio, me han dicho que usted tiene influencia en la administración americana. ¿Quién le han dicho? Digo, bueno, me han dicho que es usted amigo de Clinton. Sí, pasó la Nochebuena aquí en casa. Y también lo es usted de Kissinger. Sí, sí, pues es verdad. Digo, yo le quiero pedir que nos ayude como patriota. Y Julio me dijo, yo no sé qué podré hacer, déjeme. Esa noche, Carlos Herrera, me llamó el segundo de la embajada, Robert Manzanares, y me dijo, yo no sé qué ha ocurrido, señor ministro, pero ya tiene usted cita en el Pentágono. Claro, llamé a Julio Iglesias para darle la gracia y digo, ¿cómo lo has hecho? Y dice, pues mira, yo tengo un amigo vecino mío que se llama Óscar de la Renta, que es modisto, en fin, diseñador, y dice, y él le cose a la señora de Rumsfeld. Se lo ha pedido Bueno, no os podéis imaginar cómo fui recibido. Daba la impresión de que más que un ministro español, era un ministro, pongamos que británico, ¿no? Entrando en el Pentágono. Y la verdad es que se lo agradecí mucho. Y ahora le he pedido permiso para publicarlo. Y me ha dicho, mira, como es verdad, ponlo todo.
Claro. No, Julio, esas cosas es cierto que él es un... todo lo que pueda servir a su país y en eso Julio es ejemplar. Por eso cuando...
Yo soy España.
Las gentes.
Las gentes.
Por eso cuando en el Ayuntamiento de Madrid le han concedido el título de hijo predilecto de la Villa de Madrid, me ha molestado profundamente que Izquierda Unida y que el Partido Socialista se hayan... no sé si se han abstenido o se han... por un quítame allá tonterías procesales. Cuando uno se abstiene es porque no quiere apoyarlo. Y es injusto.
Sí, yo en este punto concreto de haber sido concejal hubiera votado a favor, aunque no sea más que por esta razón. Y luego he de decir una confesión que me hizo ya en su casa. Porque Julio Iglesias se portó con el ministro de Defensa con gran amabilidad. No solamente hizo la gestión, sino que me invitó cuando... regresaba de la Dominicana, me invitó a su casa y me dijo, mira Pepe, ya me tuteaba, mira Pepe, cuando me dijiste que me llamabas como patriota, me emocioné. Y me sentí obligado. Y a mí Julio Iglesias no me debe nada, os aseguro. Ni yo tampoco le debía a él. Bueno, si queréis os cuento algo que me ocurrió. Es que ya le devolví la invitación a mi casa, ¿no? Y le dije, tomas vino, era a comer, tomas vino. Y me dijo, si es bueno, sí. Me dijo. Digo, yo tengo el mejor porque le han dado un premio en Burdeos. Y yo bajé, ignorante, porque yo no leo las revistas del corazón y no estoy al tanto de estas cosas, y cometí un error de bulto. Bajé a mi garaje abajo y me subí una botella de Emeritus. Y se la dije, mira, premio... Y me dice, hombre, se ha portado muy bien con mis hijos. Digo, ¿quién? Dice, no, es del Marqués de Griñón. Bueno, sí. Me miraron mis hijas y me decían, papá, la que has liado. Y Julio me hizo yo otra vez a sudar, como con Ranfer, ¿no? Pero se me pasó.
No hay botellas de vino en el mundo, ¿eh?
Y le hizo sudar. Enfrentamientos, en fin, los momentos no precisamente agradables o cordiales que sostuvo con algunos miembros del PSC cuando se tramitaba el Estatuto Catalán.
Sí, este fue sin duda el momento para mí más difícil como ministro. Es más, yo me fui del gobierno porque, lo dije con claridad, no sería ministro cuando se publicara el estatuto. Que, por cierto, Maragall me dijo, ¿tan fuerte te crees que vas a impedir que se publique el estatuto? Dije, tengo la suficiente fuerza, Pascual, como para dimitir. Y no lo seré, no porque me oponga, sino porque yo no seré ministro cuando se publique. A mí me pareció ya entonces que era pues el inicio de un planteamiento soberanista o incluso secesionista. Lamentablemente la realidad me ha confirmado lo que yo pensaba entonces, y tuvimos un enfrentamiento francamente grande y grave. No en lo cordial, porque con Maragall siempre he tenido muy buena relación personal, pero yo recuerdo una reunión en presencia de los reyes, con Pujol, Maragall, Ibarra. Tengo todos estos testigos. Gallardón, que ha tenido la cortesía y conmigo la amabilidad de enviarme una carta diciendo, he visto, Pepe, lo que pones, y es rigurosamente exacto. Brevemente os cuento. Embajada de Portugal en Madrid. Homenaje a Sampaio, presidente de Portugal, al que asisten nuestros reyes. Y Maragall se acerca y le digo yo algo así, buena la has liado. Y me dice, no, la habéis liado vosotros. En fin, se lía un poco y dice, es que en Cataluña no tenemos dinero para poner los ordenadores que Ibarra ha puesto en Extremadura. Ibarra le dice, ¿cómo? Si en vez de llevarse el 3% de comisiones el señor Pujol, lo dedicarais a los ordenadores, os sobraría dinero. En ese momento aparece Pujol. Se sorprende y dice, ¿cómo? ¿Qué dice? Dice, lo que acaba de decirme el señor Maragall antes de que tú llegaras. Se arma un lío de mucha consideración. Y ahí es donde les digo, yo no seré ministro si se publica este estatuto. Y además, Ibarra dice algo, lo que necesita Cataluña, esto lo dijo él, es menos soberanismo, menos cuento y menos corrupción. Esto es algo que a mí hoy lo cuento 9 años después y yo no pensaba que iba a tener la rabiosa actualidad de lo que Zapatero me cuenta una de las veces que hablamos. Y me dice, mira Pepe, acabo de hablar con Artur Mas y me ha dicho, tú vete poniendo más dinero a Zapatero que yo iré quitándolo de Nación. Luego son capaces de hacer discursos enfervorizados por la patria catalana, pero son esa mercaderes.
Frase, esa frase es demoledora.
Son mercaderes.
A mí me gustaría conocer la reacción que tenga Artur Mas a esa frase, porque esa frase me parece, por otra parte, absolutamente verosímil. Es perfectamente creíble. Pero ¿qué explicación da esa frase?
Pues yo, ya verás, yo no la hubiera publicado, y además así encabezo el prólogo, si no hubiese tenido la confirmación escrita de Zapatero. De más grave. Y además es un mercadeo que para muchos catalanes de buena fe tienen dos opciones. O decir, Bono es un mentiroso, Bono es un mercachifle, que será lo que probablemente digan quienes no quieren más que el cinismo de pensar que la política no tiene letra pequeña, pero si se supiese todo lo que en la letra pequeña de la política existe, la visión sería diferente. Mm. Yo no estoy en contra de que haya mercaderes, pero que estén en los mercados, no en los gobiernos. Lo que puede decir Artur Mas es lo que quiera, pero esto es verdad. Esto es así, lo dijo así. Del mismo modo que cuando han negado lo del 3% en las comisiones, yo me he sacado aquí en el libro un testimonio. Y ayer mismo, tuve el honor de que me lo confirmara su autor, Joan Puigcercós, que no es un peligroso socialista ni ultramontano, es líder de Esquerra Republicana. Y él me dijo a mí, Pepe, en Cataluña se quedan en el gobierno con grandes comisiones de las obras públicas. Ayer, un colega de la prensa le preguntó en una emisora de radio, se llama RAC 1, le dijo, señor Puigcercós, le voy a leer lo que dice Bono. Lo leyó y dijo, es cierto, se lo dije. Pues ya está. Claro, yo comprendo que se querrán asentar en el cinismo de que yo soy anticatalán. Yo no soy anticatalán, yo lo que soy es antiseparatista. Y les molesta, y hoy, por ejemplo, me han puesto verde porque he dicho que no comprendo cómo al señor Pujol lo llevan a una comisión de investigación, lo invitan a comer, y lo palmean allí como si fuese honorable. Y aún quieren que nos creamos la milonga de la herencia. Si eso de la herencia lo cuentas tú o lo cuenta cualquier otro, ya estaba preso.
Hay un capítulo, el capítulo que dedica usted, que lleva, ahí hay una revelación que a mí me ha sorprendido mucho. Porque, es más, si yo lo hubiese sabido por otro canal, pues hubiese dicho qué exagerado y qué liantes, bueno. Porque yo no me creo que haya tenientes generales que en un momento determinado estén, no por una sonada, ni mucho menos, sino por manifestar de una forma más o menos rigurosa, rígida, seria, su disconformidad con determinados acontecimientos políticos de España.
Claro, yo lo comprendo y por eso no sabes cuánto me he reforzado documentalmente. General Mena debió pensar, como me quedan 2 meses para pasar a la reserva, podré decir lo que quiera, que si además hablo en contra del estatuto, como Bono tampoco está a favor, pasará por alto. Y no se dio cuenta que yo estaba en contra del estatuto, pero yo estoy con la Constitución. Y los militares no pueden hacer comentarios a los que les falte neutralidad.
Bueno, él recordó el mecanismo que tiene la Constitución.
Sí, pero lo hizo de un modo, a mi manera de ver, y de los tribunales, el Tribunal Supremo lo juzgó, no legal. Pero sobre todo, Carlos, yo tenía una información con posterioridad que me llegó a los 3 o 4 días de su discurso, y que es la siguiente, la tengo por escrito. No me hubiese atrevido a publicarla si no fuese así. General Mena, en el Consejo Superior del Ejército, de finales de octubre, delante de los tenientes generales del Ejército, les dijo, si el rey actúa y para el estatuto, bien, pero como no lo pare, tendrá que hacer las maletas e irse de España, porque nosotros actuaremos en consecuencia. Aquello me fue definitivo. Me fui, vamos, el ministerio al Tribunal Supremo y pedimos la intervención telefónica. Porque nos dimos cuenta de que podía haber indicios peligrosos. El magistrado encargado de estos asuntos nos dijo, vale, escuchen en los permisos que nos dio. Y a los pocos días nos preguntó, ¿cómo va el asunto? Y le dije al responsable, llévale al magistrado todo lo que llevamos escuchado. ¿Y sabes qué hizo? Nos autorizó y nos amplió las escuchas. No había peligro de sables, de ruidos de sables. Era del ruido de lenguas. Pero imagínate que unos cuantos generales hubieran sacado un comunicado, un pronunciamiento, ¿no? Al estilo uh-huh. antiguo, diciendo que estaban en contra de una ley. ¡Qué vergüenza para España! Y por eso tuvimos que actuar. Eso fue lo que ocurrió. No ocurrió ni más ni menos. Pero esas palabras, si el rey no actúa, tendrá que hacer las maletas e irse de España, nos pusieron en alerta y lo que escuchábamos era muy grave. Hay reuniones previstas y tuvimos que desmontarlo pues con inteligencia, con acierto y bueno, gracias a Dios se desmontó.
Con ceses, fundamentalmente.
Sí, bueno, el general Mena, me decía el rey, dice, Pepe, es que es el primer teniente general tras la guerra civil que quieres arrestar, digo, yo creo que se lo merece. Y cuando se lo acredité, pues lógicamente me dio su conformidad. Me dio un buen consejo. Me dijo, mira, yo soy el rey, conozco a los ejércitos, lo que vas a hacer no convendría que lo hicieras por tu iniciativa, que te lo propongan en el ejército. Y fue un consejo magnífico. Uh-huh. Y el jefe del Estado Mayor, con una lealtad y con una aproximación constitucional digna de aplauso, esa misma mañana me propuso el arresto del general Mena.
Es un libro muy, muy interesante, lleno de muchas cosas. Hay una pregunta. ¿Qué opina, señor Bono, de los militares que se han reunido con Podemos?
¿Cómo?
¿Qué opina de los militares que se han reunido con Podemos?
Bueno, si se han reunido con intención política, me imagino que contarán con el permiso de sus superiores.
Los militares.
¿Perdón?
Los militares.
Claro, claro.
Sí, sí. Me imagino, no lo sé.
Y si se han reunido con permiso de sus superiores, habrá sido con una intención que a mí hasta ahora se me escapa, que respeto, porque desconozco cuál sea la razón, aun cuando la noticia acabo de conocerla en este mismo instante que me la has dado, ¿no? Ya digo, como tales militares, ellos tienen obligación de ser neutrales y o ha sido una reunión de coincidencia social en una primera comunión, en un bautizo, pero si ha sido una reunión con formalidad y con intención política, debe haber permiso del superior.
En su tiempo de ministro, seguramente a la capitán Zaida, por denuncia de esta, se le sometían a determinados acosos o incluso abusos. ¿Usted cuándo no tuvo noticia de eso hasta, o no llegó a tener? ¿O la ha tenido ahora?
La he tenido ahora, porque esto ocurrió según esta mañana, aquí, en Antena 3, he ido al programa de Susana Griso y me he cruzado con el esposo de la entonces capitán, hoy comandante, ¿no? Y entraba él cuando yo salía, por tanto ha sido unas palabras, le he dado mi mail para que me escriba, pero no tenía noticia. Yo, sobre esto, dos consideraciones. Una, mire, apenas sé nada, no voy a pronunciarme ni hacer un juicio porque sería un puro disparate, ¿no? No voy a, en fin, no quiero ser imprudente. Segundo lugar, acosadores hay entre los militares, entre los periodistas, entre los políticos, entre los curas, y yo no quiero que por una información que yo desconozco, tener una opinión que cargue sobre una corporación muy digna como es la del ejército, como si fuese una banda de acusadores porque es mentira, ¿no? Ahora, si se produce un caso concreto, yo creo que hay que investigarlo hasta el final, entre otras cosas, porque honra al estamento militar el que no quede el más mínimo género de duda a ese respecto. De modo que si a mí me hubiera tocado, yo creo que habría hecho una investigación en profundidad.
Recuerden ustedes, Diario de un Ministro.
Simplemente entrar un momento, querido, sí, Carlos.
Querido amigo, ¿cómo está usted?
Decirle a Pepe si tenemos alguna comida pendiente en el futuro, porque ya sabes que cada vez que comemos con alguien tuyo se lía parda. ¿Eh? ¿Tenemos alguna comida con Podemos, con Herrera,
en Guinea?
¿Con quién?
¿En Guinea? ¿Se fueron a hacer negocios o a qué fueron a hacer?
No, en el caso de Guinea, el asunto iba yo y se hicieron las cosas primero con comunicación al gobierno de España y segundo con una misión bien clara. Luego la gente habla, pero la realidad es para conseguir la abolición de la pena de muerte. Uh-huh. Eso fue lo que se hizo con el jefe del Estado de...
Otra pregunta, ¿por qué retiró la frase "a España servir hasta morir" de la Academia de Suboficiales?
Vamos a ver, Durán y Lleida, que tengo por buen tipo, me escribió una carta diciendo que en la montaña cercana del Talar estaba esa inscripción y que algunos alcaldes le habían dicho: hombre, esas piedras que antes habían sido utilizadas para poner Franco, convendría pues que me hace una herida en la montaña. Yo pedí opinión a los generales, concretamente al del MADOC, y dije: oye, ¿y si España servía hasta morir? Hacemos un monumento dentro de la Academia de Suboficiales y ponemos esa inscripción. Mira, me parece perfecto. Y así lo hicimos. Allí está el monumento, el mármol, que pone "a España servir hasta morir". Y como se puede comprender, yo no soy dudoso de mi patriotismo. Es más, algunos, como decía un periodista amigo, dice: mira, Pepe, un ministro de defensa que no sea patriota es como uno de economía que no sabe sumar. Y yo en defensa aprendí a sumar a valores patrióticos, ¿no?
José Bono, diario de un ministro, mi querido amigo. Me alegro mucho de saludarle.
Muy amable, muchas gracias.
Ya sabe
gracias.
Dónde tiene su casa.
Muchas gracias.
Recuerdos, hasta pronto.